Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nut Mall. Yo soy Lucas.
Yo soy Analcía.
Y en este episodio, que es el, creo que ya...
El tercer mes, el número
tercer
12.
Tercer mes. 12. Está bien. 12.
Estamos cumpliendo.
12 episodios. En el episodio número 12, vamos a hablar de algo que... cuya opinión, en general, creo que más en la comunidad médica ha cambiado un poquito en esos últimos años gracias a esos estudios que vamos a mostrar, que es el omega 3 y sus efectos sobre salud cardiovascular. Uh-huh. Porque como trataba de decir, hasta hace unos años se asumía que suplementar con omega 3 en pastillas o con fish oil, aceite de pescado, era beneficioso y normalmente creo que, bueno, salvo algo, siempre puedes encontrar a alguien que está en desacuerdo, ¿no? Pero en general, la mayoría de personas están de acuerdo en que el omega 3, suplementar con omega 3 de origen marino, sobre todo, era o beneficioso, o iba a ser beneficioso, o neutro, ¿no? Pero si no me equivoco, el primer estudio este.
Fue en el 2020 que salió.
2020, uh-huh. Entonces claro, bastante reciente. Ahorita vamos a los detalles del paper. Uh-huh. Pero bueno, en cuanto a salud cardiovascular, creo que los alimentos marinos y el pescado siempre han tenido una buena reputación. Todos uh-huh. sabemos, o todos saben, que comer pescado es bueno.
Sí.
Y algunas personas como tú, que no les gusta el pescado, toda la vida han dicho, pucha, de repente me estoy perdiendo de algo porque no como pescado, debería comer pescado, etcétera. Entonces, por consecuencia, se asume que, o una de las razones por las cuales se cree que el pescado y los alimentos marinos son beneficiosos es por la composición de grasa que contienen omega 3 en su forma más biodisponible, uh-huh. ¿no? Mejor dicho, preformada, la forma que utilizamos nosotros, que es en forma de EPA y DHA.
Ajá.
Entonces, si extraemos, y esos son compuestos, es grasa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si extraemos la grasa de los pescados y la ponemos en pastillas, que tenemos grasa, aceite de pescado, que es lo que venden en general en las farmacias y que todo el mundo consume regularmente, no va a dar los mismos beneficios que observamos observacionalmente con los pescados. No había mucha discusión ahí. Pero nadie había hecho, creo que, muchos estudios analizando si realmente esto tenía algún efecto en el mundo real como prevención de problemas cardiovasculares, ¿no? Creo.
No necesariamente prevención. Hay algunos estudios que son de prevención, pero en estos es como coadyuvante. No sé si está bien
¿pero
dicho.
¿Pero de qué?
En general, en los últimos trials que están habiendo, es que tratas a pacientes que tienen riesgo cardiovascular con estatinas.
Ajá.
Y se les recomienda a la par también consumir omega 3. Para ver si es que tienes algún evento cardiovascular adverso, si el hecho de haber estado consumiendo omega 3 ayuda en la recuperación.
¿Ponemos el paper?
Yep.
Entonces, tú muéstrame, cuéntame y yo...
Ah, ¿que tú no lo has visto?
Te pregunto. O sea, me acuerdo que lo he revisado cuando recién salió.
Ya.
Porque sí, o sea, causó un poco de
revuelo.
Sí, básicamente porque, como te digo, siempre se ha asumido que suplementar con aceite de pescado va a ser beneficioso para la salud cardiovascular.
Uh-huh.
Quizás si algunos no tenían, o si había gente que tenía un poco de reservaciones, era más por el hecho de que el aceite de pescado que puedes conseguir en cualquier tienda de repente no tenía buena calidad o está rancio. Entonces, más era... que si no había algún uh-huh. efecto o si había un efecto perjudicial, probablemente se deba a que no estás consumiendo uno de buena calidad o no estás consumiendo la dosis adecuada uh-huh. por el suficiente tiempo. Pero no sé, sí. Me imagino que eso...
Porque hasta antes de este ensayo clínico, la dosis que se usaba era de 1 gramo de, en general, EPA o EPA DHA. Y eso es algo que es importante tener en cuenta cuando se toman estos suplementos. Pero la mayoría de suplementos que se usan en estos ensayos clínicos, es importante decirlo que son más de grado médico.
Uh-huh.
No es el suplemento que uno puede ir a comprar en la farmacia o que incluso consigues por internet.
Uh-huh.
Entonces, en este que estamos mostrando en pantalla, en este estudio, lo que hicieron fue un trial bastante grande en el que reclutaron gente desde el 2014 hasta el 2017, más o menos.
Uh-huh.
Pero el periodo de seguimiento fue casi... En principio iba a ser casi de 5 años, pero fue cortado antes de tiempo. No solo fue por COVID, pero fue por algo que voy a comentar más adelante. Duró en general, creo que mencionan 38 meses. Entonces, en este caso, lo que quisieron era probar los efectos de suplementar a gente que tiene riesgo cardiovascular con unas pastillas de omega 3, que eran DHA y EPA. O como placebo usaron aceite de maíz, porque decían que el aceite de maíz en general tiene un efecto neutro.
¿Qué dosis era?
4 gramos.
4 gramos de combinado.
Ajá, creo que tenía como 2.2 de EPA y el resto de DHA, más o menos.
¿Y estos pacientes, qué significa que tengan alto riesgo cardiovascular?
Necesitaban o tener un nivel de triglicéridos bastante elevado, no me acuerdo exactamente cuánto, en niveles de LDL de aproximadamente 100 miligramos por decilitro. Tenían ciertos criterios de inclusión
O
en
sea,
que
los
podías tener
típicos
obesidad.
lipídicos, básicamente. ¿Incluían si alguien tenía síndrome metabólico o algo así? ¿O era básicamente por lipidos nomás?
Eran más lípidos, pero también obesidad o sea, es todo un grupo en que tienes la predisposición a
O sea, que
tener
tienes el
una...
riesgo aumentado y ese es diverso, entonces, digamos.
Entonces, en este caso, se les recomendaba que consuman estos 4 gramos de omega 3 en esta presentación por el tiempo del estudio, a la par que tenían que estar consumiendo estatinas. O sea, se sabía que eran pacientes de riesgo cardiovascular porque tenían los triglicéridos elevados, su tratamiento estándar es el consumo de estatinas, que es algo que ya desde hace, que será unos 10 años, ya
Claro, es
es algo usual
el
que se recomienda.
standard of care, ¿no? Como que lo que normalmente te dan.
Entonces, ¿qué pasó? No sé si hay algún gráfico. Creo que los gráficos son un poco...
Bueno, creo que puedes ir frente a los resultados, ¿no? Ah, antes, objetivo primario, ¿qué cosa es lo que principalmente me
Es
dieron?
bien largo, pero te lo puedo resumir. Bueno, está aquí. Es
Es
básicamente...
un ya ve que es un composite score.
Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes a estos dos grupos, uno recibió un placebo, otro recibió el omega 3, y veían los casos en cuando ocurría un evento cardiovascular adverso, que lo definían como que te dé un infarto al miocardio, un... ay, stroke, se me fue la palabra.
Hemorragia, un derrame cerebral,
Derrame cerebral.
muerte por alguna enfermedad cardiovascular.
En este caso lo han dividido como en 5 categorías de la adversidad de este evento.
Ok, ya básicamente han mezclado todo. Todo lo que puede ser cardiovascular en uno han hecho un score mezclando todos. Y de ahí los secundarios han sido, me parece, quitando algunos
Sí, es parecido al primario, pero un poco menos severo.
incluyendo
Menos
menos de estos.
criterios.
Entonces, básicamente, lo que comparaban era cuántos eventos en general de estos tipos cardiovasculares y muerte por motivo cardiovascular, no por mortalidad total, que eso es
Porque
importante.
sí, diferenciaron quiénes era por muerte general.
Y bueno, ¿y qué encontraron? Creo que... Bueno, no tienes que mostrar la tabla.
No, era más por el gráfico. En este gráfico es un gráfico clásico que utilizan en el que se basan un poco en el... Es un índice de hazard ratio. Es índice de peligro, daño.
Sí, hazard ratio, no me acuerdo cómo se traduce en español. Pero
Pero
sí.
básicamente no hubo diferencias entre que los pacientes estuvieran consumiendo por casi 3 años omega 3 o aceite de maíz. No hubo ningún beneficio. Y justamente porque no observaron ningún beneficio, ellos eran asesorados por un agente externo, porque en este caso el financiamiento fue por AstraZeneca y el grupo de investigadores era independiente, pero tenían un tercer componente que era como eran auditados por una tercera parte que también analizaba los datos y les sugirió que con el tiempo que llevaban no iban a haber ningún beneficio y que mejor detuvieran el clinical trial y coincidió un poco con inicios de COVID.
En esta gráfica lo que se muestra básicamente es en el eje X, que son los meses desde que fueron asignados a los grupos, y en el eje Y el número de pacientes. Ve que las dos curvas son iguales. Conforme aumenta el tiempo, obviamente va a aumentar el número de gente que tiene algún problema
Evento.
cardiovascular. Pero si es que el omega 3 tendría un efecto, se vería que la curva negra sería más chata y aumente la pendiente sería más
Que
pequeña.
eso se ve en otro estudio que si quieres puedo mostrar
Pero
rápidamente
sí,
de ahí.
básicamente
Pero básicamente es lo
no hizo
mismo
nada.
cuando miden el hazard
Ajá.
ratio, es básicamente 1 o 0.98. Entonces, básicamente muestra que no hay ninguna diferencia entre dar o este aceite de maíz o omega 3. Y estos resultados sorprendió un poco a los investigadores. Y sobre todo porque este artículo fue publicado poco después de otro trial bastante grande. Ah, porque algo que no he mencionado es que en ese trial hubo como casi 13.000 participantes, creo que quedaron 12.000, eran como 6.000 para cada grupo. Entonces era bastante grande, era bastante diverso porque fue multicentro, quiere decir que fue en diferentes universidades o centros de investigación en diferentes países y diferentes continentes. Y obtuvieron esto, que contrastaba, creo que brevemente voy a poner con este estudio, que este, en este caso, es uno en el New England Journal of Medicine. En este caso sí obtuvieron efectos positivos de usar omega 3. Me parece que aquí usaron como 8.000 personas divididas también en dos grupos. Uno fue con omega 3, pero es importante decir que en este caso el omega 3 es este icosapent etil, que es un etil éster del ácido eicosaenoico, que es el EPA. Y solamente fueron 4 gramos, pero solamente de este tipo de.
Ah, fue solamente EPA.
Fue solamente EPA. Bueno, fue benéfico en el sentido de que los resultados fueron positivos, mostraron una mejoría. Voy a ir a ese mismo gráfico que hay, que hemos mostrado de las líneas, para que se vea cómo se ve un gráfico que básicamente
Ahí
tiene una
está.
tendencia positiva. Es que lo mismo, fue también un poco medir muertes o supervivencia a algún evento adverso como un infarto en el grupo que estaba siendo suplementado con este tipo de omega 3. Entonces acá se ve que la curva azul
Pero este también dura mucho más tiempo, ¿no?
en este duró 4.9
Ahí sale cinco,
años,
tienen datos
sí.
hasta más de 5 años. ¿Y el otro era, eso cuánto?
Iba a durar lo
No,
mismo,
no,
5 años.
pero ¿cuánto duró al final?
Sí, acá está en meses.
54 entre 12 son 4.5 años.
Más o menos. Es que hubo algunos pacientes que sí lograron completar más tiempo y otros solamente tuvieron data de
Entonces, más o menos
menos.
es
Son
lo que se ha
similares.
graficado es el
O sea, es por eso que causó confusión en el sentido de que los dos eran trials grandes, bien hechos, y tuvieron resultados completamente diferentes. Entonces ahora es, ¿a qué se deben esas diferencias? Una cosa que le criticaron a este estudio, que es el de New York England, New
New
York,
England.
New England Journal of Medicine, no sé qué. Perdón, perdón.
Ese es otro Predatory Journal,
Ah,
New York, New
existe
York.
el New, bueno, perdón, el New England Journal of
Sí.
Medicine es un estudio de BAT en el 2019 fue publicado. En este caso, el placebo que usaron fue parafina, básicamente. Entonces, algunas críticas que recibió este artículo fue que aparentemente esta parafina o este mineral oil le llamaron a la otra pastilla. puede interferir, y ellos mismos mencionan que creen que no ha pasado, pero que podría ser que haya interferido con la absorción de las estatinas. Porque en ambos casos, en estos estudios, los pacientes para ser aceptados en el estudio tenían que consumir
O sea,
estatinas.
están tomando
Entonces, algunos piensan que el problema es que si tu control, que debería ser neutro,
esa.
podría estar interfiriendo o afectando, porque en algunos casos los niveles de LDL de los pacientes incrementaron, los que estaban recibiendo este placebo.
Ah, okay.
Entonces, de repente, claro, si estás usando algo como control, pero al final está empeorando un poco la situación de los pacientes, de repente lo que ves como benéfico se ve más benéfico porque
Claro.
el otro está, no es neutro, está dañando. Y fue
Claro,
por
ellos.
eso que los del el artículo publicado en JAMA, perdón, utilizaron aceite de maíz. Ahora.
Sí, no.
Sí, no, dime
No, que creo que eso es algo extremadamente importante cuando uno ve un estudio. Un placebo, que es placebo controlado o control placebo. ¿Qué cosa estás dando de placebo o de control? Porque eso puede hacer que tu tratamiento tenga algún efecto o no. Obviamente en ese caso, si asumes que el grupo control está recibiendo algo que no es inocuo, entonces va a tener peores resultados que si es que básicamente puedes hacer que tu tratamiento se vea mejor si le das algo peor al
Claro.
control. Entonces, pero igual se vería mejor si es que no le darías nada comparado con ese control. Ahora, no sé si realmente sea así, ¿eh? Yo creo que esa es una de las potenciales explicaciones que dan por las cuales, o sea, es una manera en la cual ellos tratan de explicar la diferencia entre los resultados.
Sí, porque incluso en el de New England Journal,
Ajá.
ellos mencionan que no en todos los pacientes incrementó el LDL, fue un grupo reducido que en general ellos dicen que los cambios no fueron tan significativos en el incremento de LDL en los pacientes que recibieron el placebo con
Sí, claro,
parafina.
no sé ahorita en cómo estará toda esa discusión.
Te puedo decir un poco, porque la crítica que recibió este estudio de JAMA fue que era de repente por la presentación de omega 3 que estaban usando. Que en este lo que usaron fue una mezcla de EPA y DHA. Y no me acuerdo la forma, pero era un ácido carboxílico. Era otra forma de EPA. Entonces comenzaron a ver ciertas sugerencias que de repente, como en el estudio del 2019, era básicamente EPA puro, 4 gramos de EPA puro, sugirieron de repente lo óptimo es tener mayor concentración de EPA. Otros sugirieron que de repente era la concentración de DHA, que de repente una elevada concentración de DHA puede contrarrestar los efectos benéficos de EPA. ¿Y cuál era la tercera posibilidad? Creo que la tercera posibilidad era lo que era
Lo
parafina,
control.
era esta parafina que es consumible, pero que eso era lo que podía estar empeorando los resultados del grupo control y haciendo ver mejor al omega 3. Entonces, estos investigadores, en base a estas críticas, reanalizaron su data y acaban de presentar esos datos en el 2021, en este artículo que voy a poner en pantalla ahorita. Entonces es un análisis secundario en el que básicamente lo que hicieron es aprovechar que tienen la data de todos estos pacientes, pero seccionaron la data en base a quienes mostraron en plasma niveles elevados de EPA, niveles elevados de DHA, e hicieron juegos, ¿no? Entonces tuvieron tres grupos o varios grupos, subgrupos, en donde tenían gente que tenía altos niveles de EPA, altos niveles de DHA, altos niveles de los dos. Al final no hubo ninguna diferencia, no hubo ni mayor ventaja de los grupos que tuvieron más EPA, mayor ventaja de los que tuvieron DHA, nada. Es básicamente no había ni nada perjudicial ni nada benéfico de usar estos niveles de omega 3. Ahora, ellos concluyen no hay ningún beneficio. Y
O sea,
hasta
al
ahora sigue
final,
todo el
hasta ahora, o sea, Eso básicamente sí es reciente. Entonces, ahorita está la situación
Ahorita están discutiendo, sí.
con los efectos del omega 3 suplementado con prevención o reducción de eventos cardiovasculares. Pero creo que en este caso en particular del omega 3, lo primero que siempre se me viene a la cabeza es este. Bueno, eso no es lo primero que se me vino a la cabeza. Esto se me ocurre ahora que estoy escuchándote. Que todos tenían estatinas, ¿no? Entonces es. Estás comparando primero. Estás básicamente viendo qué pasa si le doy omega 3 con estatinas versus solo estatinas.
Y eso es algo que he leído de en un review reciente, uno de los investigadores justamente hace una pregunta así. Es como, quizás, como ahora el. Es que ahora los criterios que se han hecho en los últimos ensayos clínicos es incluir el tratamiento estándar. Es
No, bueno,
el.
eso no es que ahora, es siempre tienes que hacer, no vas a pasar un comité de
No,
ética
es que
si es
me
que a un grupo no
refiero.
le das lo que necesitas
Lo que
darle.
pasa es que estos tipos de trials con omega 3 comenzaron en el 99. Y ahí fue uno de los primeros resultados positivos que se vio. Pero los trials que siguieron a ese no encontraron efectos benéficos como el primero. Y fue porque lo que ocurrió fue un cambio en el tratamiento de este
Ah,
tipo de
okay.
pacientes. Entonces se comenzó a incluir estatinas.
No lo
Y
entiendo.
ahora, en todos los ensayos clínicos, tienen que incluir estatinas.
Y eso no, bueno.
Y otra cosa es que no en todos estos ensayos clínicos ha habido el mismo nivel de estatinas o las mismas. O sea, es como con los años han mejorado los tratamientos para este tipo de pacientes. Entonces, no es muy fácil comparar entre trials y llegar a una conclusión clara. Entonces, este investigador lo que justamente dice es esto: de repente antes se veía un efecto benéfico del omega 3. Pero ahora puede estar un poco camuflado porque el tratamiento ha mejorado, el tratamiento estándar.
Sí, eso es algo que se ve también, no solamente en este caso, pero en general cuando vemos ensayos clínicos con enfermedades específicas, éticamente, o sea, por motivos éticos, no puedes tener un grupo control al que no le das nada. Al grupo control tienes que darle siempre lo que se conoce como standard of care, que es como que lo normal. Y lo que tratas es, o lo que evalúas es qué pasa si añado algo a ese standard of care. Pero básicamente ese setup no te permite evaluar el efecto de ese otro,
Claro.
porque o simplemente ese tratamiento que estás tratando de testear es como dices, enmascarado por el otro, o simplemente no funciona bajo los otros criterios o bajo el tratamiento. Entonces es un poco complicado, pero en este caso sí, pues es probablemente si, las estatinas tienen el efecto mayoritario en cuanto a los outcomes cardiovasculares. Pero si lo usas en gente que no consume estatinas, ¿tiene algún efecto positivo? Creo que eso es lo que se debería un poco también estudiar, ¿no? Porque creo que la
Claro.
mayoría de gente que toma fish oil no son gente que está tomando estatinas. Son gente
Creo
que
que
está.
hubo un ensayo. Todos estos ensayos clínicos tienen nombres bien. Este, por ejemplo, que estábamos, se llamaba Strength. El otro que fue publicado en el New England Journal se llamaba Reduce It. Hubo uno que duró como 7 años y medio, más o menos, que se llamaba Vital, en el que ese sí era preventivo. Y sugerían a la gente consumir o omega 3 o omega 3 y vitamina D3. Y también no encontraron ningún beneficio en el omega 3, al menos, pero sí vieron que hay un subgrupo en que es algo que me parece que es confusor para todos estos estudios, es que había gente que en su dieta normal, como yo, no consume mucho pescado. Entonces, si eres alguien que no consume mucho pescado, sí había algún beneficio de suplementar con omega 3.
Pero veían un beneficio en que porque
También
evaluaron
era.
era un outcome cardiovascular, o sea, sí
Ajá.
reducía. O sea,
Pero
entonces
no fue. O sea, es un subgrupo cuando estás reanalizando la data. No era el objetivo primario del.
Sí, no sé, me parece un poco
Y es algo que, o sea, leyendo un poco ese análisis es, En toda esta gente que estás analizando por años, no es que estés sugiriendo un cambio de dieta. Entonces, si tienes a alguien que ya de por sí consume una dieta alta en pescado o alimentos marinos en general, que son altos en omega 3,
Bueno, pero eso un
adicionar.
poco también lo, de alguna manera lo han controlado con esteroides y secundarios, ¿no? Están midiendo a gente con diferentes concentraciones de EPA y DHA. Ahora, tú dijiste, también creo que midieron no solamente en sangre, pero incorporaban las membranas, ¿no?
Sí, creo que midieron en plasma y en glóbulos rojos para.
Sí, y para ir al punto que quería, que creo que también es importante antes de demorarnos más del tiempo que queremos demorarnos, es tratar de entender un poquito por qué el omega 3 básicamente aparentemente es beneficioso, lo están estudiando. Creo que acá estaba el gráfico, exactamente. Entonces, este es un diagrama bastante sencillo, que bueno, muestra los dos tipos de grasas esenciales que conocemos, ¿no? Que son el omega 3 y el omega 6. Y su término esencial es básicamente porque no lo podemos producir. Como que igual con los aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que no podemos sintetizar nosotros, entonces tenemos que consumirlos en la dieta. Entonces, el omega 3, de por sí, que en este caso hemos estado hablando, en estos trials han usado omega 3 biodisponible, o sea, la forma que usamos, que si ven abajo en la parte donde estoy mostrando con el mouse, no sé si se ve, es el EPA y el DHA, y que está presente en los, bueno, en algas, y por eso si eres vegetariano igual, o vegano igual puedes consumir, porque básicamente los que encuentras en los pescados viene porque comen algas, entonces puedes comerte las algas. Estas moléculas son las que usamos para producir bastantes tipos de intermediarios que modulan nuestro sistema inmune y el sistema inflamatorio. Entonces tienen un sistema regulatorio bastante importante. No vamos a entrar en detalle en todas las moléculas, pero simplemente son reguladores celulares que por lo general se asocian con un carácter más antiinflamatorio, en el caso de omega 3. Entonces, como técnicamente se ve que hay un cuadro proinflamatorio en la mayoría de enfermedades modernas, incluidas cardiovasculares, un agente antiinflamatorio probablemente va a ser beneficioso. Entonces, esa es un poco la lógica de consumir omega 3. Pero bueno, en este caso también, como has visto, las estatinas son inhibidores de la enzima que produce el colesterol, pero también se ha visto que tienen un efecto antiinflamatorio. Y probablemente su efecto antiinflamatorio es mucho más potente que el del omega 3. Entonces sí, puede ser que simplemente los efectos estén enmascarados por el hecho de que tienes un agente inflamatorio antiinflamatorio bastante fuerte, como basal. Pero algo que también es importante que tú mencionaste de la dieta, porque en todos estos estudios lo único que le dan es toma esta pastilla y vamos a ver si es algo. Que como que extrapolando al mundo real creo que es algo más útil, porque lo más fácil para encontrar un tratamiento es que le digas a la gente toma esta pastilla y esta pastilla va a hacer que mejores algo, y no tratar de controlar más variables. Que sea lo ideal o no, es otra cosa, pero en el mundo real así es, ¿no? La mayoría de gente no va a seguir todas las recomendaciones. ¿Y por qué es importante? Porque algunos sabrán que ahora básicamente la alimentación moderna es bastante rica en omega 6. Y este omega 6, principalmente, o el exceso de omega 6 que estamos consumiendo versus lo que consumíamos antes, viene a partir del consumo de aceites vegetales. Y esto es importante por dos motivos. Primero, porque las sustancias o las moléculas que se producen a partir del omega 6, por lo general, tienen un carácter más proinflamatorio. Y segundo, porque el omega 6 compite con el omega 3 por la misma enzima. Entonces,
Pero
las enzimas que metabolizan ambas, bueno, las mismas enzimas metabolizan
claro, omega
ambos
tres y
tipos
omega seis.
de grasas. Entonces, si tienes más omega 6, es una competencia. Entonces, si consumes un exceso de omega 6, vas a metabolizar o vas a tener menor capacidad de metabolizar omega 3, entonces vas a tener un desbalance. Por eso lo que se hace mucho énfasis es en que hay un balance omega 6 y omega 3.
Pero acabo de leer algo en un review reciente del 2020 que había este concepto de que es la proporción omega 3, omega 6. Y algo mencionan es que estas, en general, son las desaturasas, tienen mayor afinidad por omega 3 que por omega 6. Y sí, existe esta competencia, pero que hay trials, hay menos trials con omega 6, porque algunos pensaban que puede ser perjudicial, porque de por sí da origen a moléculas que son más de carácter proinflamatorio. Entonces, por eso se hablaba del rango omega 3 o la proporción omega 3,
El
omega
ratio.
6, pero aparentemente los últimos metaanálisis que he estado viendo en el tema no encuentran asociación tampoco con un elevado omega 6.
Sí,
No es perjudicial, o sea,
sí.
de por sí.
Eso es algo que podríamos tocar porque creo que es bastante interesante y se está volviendo más popular el hecho de que los aceites vegetales altos en omega 6 son malos y son súper dañinos. Y es algo que se popularizó desde la dieta paleo. Que creo que la evidencia no es tan clara. Yo a
Sí, es
priori
faltan data.
pienso que no son muy buenos, o sea, no veo ninguna razón por la cual consumir mucho aceite vegetal o mucho omega 6, pero honestamente y siendo completamente tratando de ser objetivo, la data no muestra que hay tanto problema como uno pensaría. Pero podemos dedicarlo, creo que es un buen tema. Pero en ese caso algo que también es importante, bueno, es que tienes esta competencia, que en teoría puede ser problemática si consumes mucho omega 6, pero gran parte de esos problemas las evitas si es que tus fuentes principales de omega son las preformadas de origen animal. Entonces, por eso, una fuente pésima, bueno, siempre al final regresamos a lo mismo, pero una fuente subóptima de omega 3 es la fuente vegetal. Podemos compartir fuentes vegetales en EPA y DHA, pero el ácido linolénico, que es la forma vegetal de omega 3, tenemos que convertirla en EPA y DHA. Entonces es más fácil consumir EPA y DHA de frente, preformado.
Creo que esa fue la idea de por qué comenzar a suplementar con estas pastillas de omega
Sí, pero
3.
y para de repente alguno que nos escucha va a ver que te pueden vender en la farmacia omega 3 y ves, pero es omega 3 a partir de. O promocionan algún tipo de aceite, el aceite que tú investigaste en tu tesis,
Sí.
que en Perú es promocionado como alto en omega 3 y que las maravillas, es linolénico, ¿no? Y no es la forma activa. Un poco parecido con lo que hablábamos del caroteno y retinol, ¿no? Entonces, eso es una constante.
No, y
Las fuentes
algo que
vegetales tenemos que convertirlas en la forma en la cual nosotros las utilizamos, que las vas a encontrar preformadas en los alimentos de origen animal.
¿qué es eso? Era simplemente un dato curioso que por lo que he leído no hay muchos estudios en donde lo que se analice es trials bien controlados en donde ves el consumo de un aceite de origen vegetal, cuánto omega 3 de lo que consumo se convierte en,
Hay proxies nomás.
en EPA y DHA.
Me imagino
Y
que también debe haber bastante variabilidad individual, ¿no?
hay un montón,
Y
eso es
entre
justo,
sexos.
eso es a lo que quería llegar. Bueno, no tanto lo de sexos, pero que se ha visto que hay variabilidad genética en las enzimas que convierten justamente los precursores, que son los de origen vegetal, que podemos consumir en la dieta, a EPA y DHA en el cuerpo. En general también serían precursores para el del omega 6 a ácido araquidónico. Entonces, que se está viendo que hay bastante variabilidad en el gen que codifica para estas desaturasas que están mostradas ahí en pantalla.
Porque bueno, y ahora que me mencionaba ácido araquidónico, es importante también, porque el ácido araquidónico está en la carne, en órganos, en alimentos de origen animal. También, omega 6 preformado.
Y es precursor de, en general, claro, se le dice, o sea, moléculas más proinflamatorias, pero eso no quiere decir que sean de por sí perjudiciales. Es el hecho de como poner bueno y malo a
Sí, sí,
algo,
sí.
no es, es un balance y también participa en todo este, en el sistema inmune en
se
general.
Suele dicotomizar las vías metabólicas. No, ahí es muy importante, por ejemplo, para la composición de todos estos lípidos en la composición de las membranas del cerebro. Juegan un papel crucial, sobre todo en el desarrollo. Por eso es que ves que las fórmulas le tratan de poner EPA, DHA, ácido araquidónico, etcétera, etcétera. Todo eso está en los alimentos de origen animal, esa es la mejor fuente. Pero para cerrar, a lo que quería llegar también con este gráfico es que, y relacionado a lo que mencionabas, que midieron en plasma, pero también en glóbulos rojos, y la gente dirá, ¿por qué mides en glóbulos rojos? Porque bueno, al final estas moléculas necesitan estar disponibles en la membrana. Entonces, como son lípidos, se incorporan en la membrana celular y sirven de precursores para esas sustancias dentro de la célula. Entonces, una cosa o algo que también es esperable con este tipo de sustancias o de efectos del omega 3 es, uno, la dosis, que tengas suficiente dosis, pero dos, suficiente tiempo para que incorpores suficiente cantidad de estos ácidos grasos en las membranas celulares. Entonces, si alguien ve un trial de, no sé, de una dosis que no es muy alta y encima solamente unas 8 semanas, no esperaría ver ningún efecto significativo porque necesitas que haya suficiente acumulación de estas sustancias en la membrana, y para eso también necesitas suficiente dosis y probablemente la metabolización y incorporación depende mucho de otros componentes. Hay un estudio, bueno, no es un estudio muy, muy fuerte o bueno, es simplemente, creo que hasta fue un póster presentado que nunca fue publicado, donde mostraba que, por ejemplo, el consumo de omega 3 con grasas saturadas, o mejor dicho, que las grasas saturadas aumentaban la incorporación de omega 3 en la membrana. Pero no, o sea, tampoco creería 100% lo que en eso, porque no hay un estudio real, fue como que un estudio publicado en un póster.
Porque parte de las recomendaciones también cuando consumes las pastillas estas de omega 3 es que lo consumas con comida rica en grasa, que facilita la absorción, algo así como las ensaladas del episodio anterior.
Pero sí, entonces hay creo que bastantes factores a considerar en cuanto a omega 3. En este caso de lo que hemos mostrado, creo que el principal factor confusor es el hecho de que estás dando estatinas. Y que yo no extrapolaría antes de comenzar este episodio, para mí estaba un poco claro que el omega 3 de repente no sirve mucho. Ahora que estamos terminando el episodio y hemos hablado un poco, creo que no estoy de convencido de que fuera de, por ejemplo, para ti, tú o yo que no consumimos estatinas, sería beneficioso tomar omega 3 o no, si es que no consumes mucho pescado. Idealmente, yo consumiría pescado.
Creo que es mejor obtenerlo de la fuente natural.
Bueno, es una falacia naturalística, ¿no?
Sí, porque no es mejor del pescado que en una pastilla. El problema con las pastillas es que creo que no estoy tan segura que me están poniendo en esa pastilla.
Bueno, eso sí tienes razón. Si no es aeroclínico...
En este caso, fueron pastillas de grado
clínico.
El omega-3
se pone rancio, también se oxida. Entonces, por eso es que lo tratamos de guardar en la refrigeradora, si tenemos, pero... Tú no sabes cuánto tiempo está en un almacén caliente, o sea, le ponen antioxidantes también. Pero sí, la calidad puede variar bastante.
Entonces, en ese caso sí sería mejor.
Es una buena razón.
Pero como he leído, es en verdad en personas que no suelen consumir comida de origen marino o pescados en general, es más beneficioso.
Bueno, entonces creo que lo podemos dejar ahí.
Creo que todavía no se puede concluir mucho de si el omega 3 es beneficioso o no.
Creo que no podemos usar esos estudios para extrapolar que el omega 3 no sirve fuera de el contexto de no estatinas y de gente...
O sea, todavía no hay data completamente concluyente.
Sí. Idealmente, como dices, consumir alimentos de origen marino. Y si no... conseguir un omega 3 de buena calidad. Eso sería, creo que, el take home para mí. Bueno, espero que haya sido interesante. Si tienen también cualquier duda, consulta o sugerencia de este tema o de cualquiera, háganos saber. Y nos vemos entonces la próxima semana.
En el siguiente episodio. Chao.